Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Habitualmente los mundiales y las Eurocopas se mezclan con las alegrías y las tristezas de los descensos. Y en eso estamos, después de que haya terminado el Bélgica 2, Rumanía 0 con goles de Tielemann y Kevin De Bruyne, ahora estamos muy pendientes, pero muy pendientes de lo que ocurre en el final de la prórroga entre el Nástic y el Málaga, que se están jugando un ascenso a segunda división. Y atención, porque antes de que termine la segunda parte de la prórroga, se ha parado el partido. Así que vamos hasta allí, hasta el nuevo estadio de Tarragona, porque lo tienen que contar. ¿Qué está pasando? Emilio Guerrero, Álex Faura, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Saludos y buenas noches. Pues el partido se ha parado en el minuto 7 de la segunda parte de la prórroga, con 2-1 para el Nástic de Tarragona. El árbitro que paraba el encuentro porque no podía sacar de portería, Alberto Baró, el cancerbero del Nástic de Tarragona, porque continuamente estaban cayendo balones al rectángulo de juego. Y acto seguido, el colegiado Mayo Fernández se ha dirigido a la zona de banda. Álex Faura, parecía para decirle algo al delegado, pero es que se ha parado el partido completamente.
La sensación que tenemos desde aquí arriba, buenas noches, Corro, es que el trío arbitral ha cogido a las dos plantillas, se la ha llevado sobre todo a los que están jugando dentro del vestuario y les ha dicho que les ayude, porque si no, no me lo explico. El speaker ha dicho en numerosas ocasiones que se detengan el lanzamiento de objetos y de balones al terreno del juego.
El árbitro es Eder Mayo Fernández, está aquí Pedro Martín, con el corazón malacitano en la mano. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que has visto, Pedro?
Pues aparte de los balones, hemos visto que había algún objeto en el campo. ¿Han avisado por megafonía de que no lanzaran objetos? Sí, ¿no?
Sí, muchas veces.
Vale,
muchas
pues
veces,
entonces Pedro. El árbitro se habrá cansado. Entonces hay un protocolo de que, oye, avisamos, hasta que el árbitro ya dice, hasta que hemos llegado. Lo que no sé, me imagino que lo reanudará, imagino.
A ver un momento.
No vale, Zara, lo que están diciendo.
Animando,
eso,
¿no?
Animando, sí, gritos para que la parroquia local, que ha abarrotado el estadio, apoya a los suyos hasta el final. Te diría que estamos en el último minuto de la prórroga, pero ni mucho menos, estamos en el 14 de juego. Estaremos pendientes del cartelón del cuarto árbitro.
Se reanuda, ¿no?
Ya sí, ya hay juego, el balón es largo. Juan de Coronilla directamente atrás para el portero, para Alfonso Herrero. 2-1 gana el Nástic, recordamos, con 10 desde el minuto 63 con la expulsión por doble amarilla de Nacho, del central del Nástic. Jugando el Málaga, jugando Juanpe, balón para David La Rubia, el recorte, tiene delante a Óscar Sanz, Rasial Cuero, balón para Antoñito Cordero, abriendo la parte izquierda para Víctor García, tocando el Málaga. Víctor García, el centro, será córner. Saque de esquina para el Málaga.
Emilio, déjame decir que esto está 2-1. Con este resultado asciende el Nástic. Si marca el Málaga, antes de que termine la prórroga, asciende el Málaga. Dale que ataca,
sube
el Málaga.
Alfonso Herrero, el
sube
portero.
Sube Alfonso Herrero, que por cierto marcó un gol esta temporada en el campo del San Fernando. La va a poner Antoñito Cordero. Pero queda mucho, aunque estemos dentro del último minuto reglamentario. La va a poner Antoñito Cordero, el balón que se pasea, el balón línea de fondo, Juanpe, punto de penalti, la despeja finalmente Paul Domingo. El Málaga está sin portero ahora, el balón a la parte izquierda, jugando Aarón Ochoa, arranca el jugador solo, 17 añitos, se para Aarón Ochoa, línea de medio, intentaba el envío largo para Antoñito Cordero, la ventaja para Gorka Santa María, saque de portería para el Nástic. Estamos ya en el 15 de la segunda parte de la prórroga. Alex pendiente del cartelón del cuarto árbitro.
Sí, pero yo creo que el cuarto árbitro no sabe ni cuándo lo tiene que sacar. Estamos en el 15 y medio, se han perdido unos 8 minutos aproximadamente, ¿eh?
Sí, señor. Pues el.
Me imagino que sacará el cartel cuando ellos estimen que ha acabado el tiempo de la prórroga, quitado el parón. O sea que, pues bueno, es un poco ir a ciegas sobre lo que queda de partido.
Sí, más o menos 10 minutos, ¿no?
Sí, el tiempo ha estado parado, el juego, ¿verdad? 8 minutos de reloj. Vamos a ver finalmente hasta cuánto llegamos, porque ya estaremos en el 16 de la prórroga. Recuerdo, con este resultado asciende el Nástic, que quedó segundo del grupo primero. El Málaga se quedaría en la categoría de no marcar un gol antes de que pite el árbitro. El balón para Dioni, el autor del tanto del Málaga, tiene delante a Óscar Sanz. Dioni cae al suelo, no hay falta. Se la lleva finalmente Óscar Sanz, el jugador del Nástic, contra cuatro malaguistas. Sale airoso el balón en medio. Intenta caracolear el jugador del Nástic de Tarragona. Es Borja Martínez. Borja Martínez, balón al suelo. Tocó la pelota Juanpe. Intenta montarla contra el Málaga, parte derecha Dioni. Dioni con tres contrarios. Dioni que escapa. Sigue Dioni, cae al suelo. Dioni, falta. Falta a favor del Málaga. Madre mía, qué tensión, Alex, en Tarragona.
Increíble, ¿eh? Es el momento de la afición del Nástic. Sabe que está sufriendo mucho su equipo, también ellos. Queda. Yo creo es que ya no sé ni lo que queda.
Recuerdo que el Nástic está con 10 jugadores, desde el minuto 63.
Que para los oyentes que se hayan incorporado hace poco a la transmisión, recordar que el Nástic lleva bastantes minutos porque sufrió una expulsión al poco de empezar la segunda parte.
Iba 0-0, le expulsaron a Nacho González. En el 72 marcó Alan Godoy. En el 93 ya en la prórroga Gorka Santamaría. Y en el 108 Dioni. Y estamos en los últimos minutos de este partido, que va a terminar con un equipo en segunda división.
Y ojo a la falta, no llega Juan de Puga, no la puede controlar. Saque de puerta para el Nástic. Saque de portería para el Nástic de Tarragona. Otro hombre más del Nástic al suelo.
Otro más y es el enésimo, ¿eh? Es normal que los jugadores estén realmente, que se tengan los gemelos en la garganta. No es para menos, el esfuerzo está siendo descomunal. Y al Nástic, que no le salían las cosas en el 11 contra 11, lo que ha cambiado la expulsión a nivel anímico para el equipo hacia bien.
Pues estamos en el 18 casi de juego de la prórroga. Estuvo el tiempo y el juego detenido durante 8 minutos. De momento, tranquilidad en los banquillos, no hay cartelón. Recordamos que al Nástic le queda todavía un cambio, ¿eh?
Sí, esa ventana adicional. Están calentando, vemos a Montalvo, que es un centrocampista que igual sea necesario en la sala de máquinas del Nástic.
El balón que lo va a sacar de portería el portero Alberto Baro, pierna derecha arriba, buscando la cabeza de Gorka Santamaría, el que puede ser el héroe del ascenso del Nástic de Tarragona. El balón a la parte derecha para Carlos Puga, tiene una autopista por allí. Puga tiene delante a un jugador del Nástic de Tarragona, se para Puga. Puga, el balón hacia atrás, jugando para Juanpe. Juanpe, círculo central, balón para Aarón Ochoa, abriendo la parte izquierda para Víctor García. Intenta jugar de primera Víctor. Gol Domingo, que sale airoso. Balón de banda para el Málaga.
Y Gorka Santamaría, que se tumba en el césped, le falta una bota, reclamaba que había falta el delantero bilbaíno del Nástic.
Bueno, Gorka Santamaría, que sí salió de refresco en la segunda parte, se echa la mano al gemelo de la pierna derecha. Y eso es lo que va a intentar el Nástic también, que no se juegue apenas al fútbol. Y se prepara Montalvo, como bien comentamos. Y se va a retirar Gorka, sí. Parece, ¿no?
Sí, sí, se retira Gorka Santamaría. Los dos delanteros del Nástic lesionados. Y se va a quedar como nueve Marc Fernández. Marc Montalvo, centrocampista, lo decíamos hace escasos segundos.
Pues el cambio, ya se agota la ventana. El Nástic de Tarragona, le envío el largo, buscando a Borja Martínez, se anticipa Juanpe, no hay falta. El balón para Manu Molina, cada vez queda menos, estamos en el 19 de la prórroga.
No sabemos ni lo que queda, Emilio, no sabemos nada, realmente lo que queda.
Yo digo el minuto, pero es que no sabemos lo que queda, porque si ha estado 8 minutos esto parado, deberíamos llegar al 23.
Sí,
y
yo
a
creo que como
ahí,
4 o 5 minutos seguro le quedan al partido.
Claro, claro. El balón para Dioni, el autor del tanto del Málaga, abierto a la parte derecha Puga, recibe Puga, tiene delante a Montalvo, al recién ingresado en el rectángulo de juego. Puga, el recorte, Puga, línea de fondo, el centro de Puga, será córner. Saque de esquina para el Málaga, se mete todo el Nástic.
Pedrito,
y de nuevo sube
ni mira la tele, eres los ojos de Pedro, ni mira la tele, Emilio.
Sube de nuevo Alfonso Herrero, sube de nuevo el portero del Málaga Club de Fútbol. Se queda cerrando Manu Molina como único hombre defensivo del Málaga. De nuevo la va a poner Antoñito Cordero. Tiene que quitar las cientos o decenas de cartulinas rojas hechas pelotas que están alrededor de ese córner. La pone Cordero, punto de penalti. El balón que queda dividido, la despeja Jardí. El balón de nuevo para Antoñito Cordero. Insiste el Málaga. El ascenso en juego en Tarragona. Dioni para la Rubia. Levanta la cabeza a la Rubia, el disparo de la Rubia. El rechace para Puga, la pone Puga dentro. Córner.
Córner para el Málaga,
para
¿no?
el Málaga.
Van a hacer el agosto los cardiólogos de Tarragona.
Saque de esquina para el Málaga, se repite la historia, No ha bajado en todo este momento el portero del Málaga, Alfonso Herrero. La va a poner Antoñito Cordero. Allá va el jerezano. Lluvia de pelotas, de cartulina. La pone Cordero, punto de penalti. El balón para Alberto Baró. Llegó ahí al remate Alfonso Herrero. El balón para Alberto Baró. Y ahora sí creo que van a sacar el cartelón. Ahora sí parece que van a sacar el cartelón, Alex.
2 minutos más. 120 segundos de fútbol.
Estamos en el 21 de esta segunda parte de la prórroga. Este resultado asciende al Nasti, pero todavía queda mucho por delante. Juanpe despeja de cabeza. Paul Domingo, que deja que el balón se pierda por línea de banda. Lateral para el Nasti de Tarragona. Sacará de banda el Nasti de Tarragona. Va a ser Óscar Sanz, el de la catapulta, el que puso el balón.
Da la sensación, Emilio, que el cartelón lo sacan un poquito pronto, ¿eh?
Sí, sí, porque todavía no lo ha alzado arriba, ¿eh? El cuarto árbitro. Alberto Baró, pierna derecha, la pone lejos de su portería. El balón lo tiene Juanpe. Juanpe atrás para Víctor García. Balón para Aarón Ochoa. Pisa el balón Aarón Ochoa. Pues pita falta. Para mí pisó claro el balón Aarón Ochoa.
Se ha tropezado, parecía, sí, sí, sí.
Y otra vez es una falta justo en la línea divisoria. Corro, sube el portero del Málaga.
Espera, todavía no ha subido, que quedan 2 minutos, ¿no?
No, todavía no.
Sí, 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 ya lo han puesto, hace 10 segundos. Vale,
vale. El balón para Víctor García, el portero del Málaga en el área rival. No hay nadie defendiendo. Manu Molina puede ser la última. Manu Molina la pone tocadita, corto, despeja Dufour. El balón para la Rubia. La Rubia levanta la cabeza, al centro de la Rubia. No llega. Finalmente, Antoñito Cordero, será córner para el Málaga.
Córner para el Málaga.
Córner para el Málaga. Por mi reloj, por las cuentas, quedaría por lo menos 1 minuto. El córner que lo va a poner Víctor García. El córner que lo va a poner Víctor García. Ya no es noticia que el portero del Málaga, Alfonso Herrero, esté en el área rival. La va a poner Víctor García. O el zurdo, Víctor García, el balón arriba, despeja la zaga del Nasti, no tiene portero el Málaga, el balón para Manu Molina, la apertura de la parte izquierda para Víctor García, la tiene que colgar, la pone Víctor García, muy corto, será córner para el Málaga.
Córner para el Málaga.
Saque de esquina para el Málaga. Pedrito, estamos no ya más, dentro del último minuto. Estamos dentro del último minuto, ya no se queda nadie defendiendo, sube también Manu Molina, que se quedaba de cierre. La va a poner Víctor García, balón punto de penalti. Queda rechazado para el propio Manu Molina. La pone Manu Molina. El balón a la parte izquierda, Víctor García. Interior del área, Víctor García. El remate. Está solo, está solo. Gol, 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 gol. Gol del Málaga, gol de Cordero, puede valer un ascenso, marca el Málaga, marca Cordero sobre la bocina, marca el Málaga en Tarragona, sobre la bocina, esto es un funeral en Tarragona, marca Antoñito Cordero, un chaval de 17 años, marca el Málaga, Nastic 2, Málaga 2, Antoñito Cordero.
La locura en Málaga, la decepción más grande en Tarragona. Alex, ¿cómo se ha quedado el nuevo estadio?
Totalmente helado, Corro. En silencio, los jugadores no se lo creen. Se ha hecho un silencio que solo reinan los 528 malaguistas que no se lo creen. Este partido reina absolutamente por encima de cualquier Oscar a un director de cine, porque ni cualquier mejor director de cine del mundo hubiese escrito este Nastic 2, Málaga 2.
¿Cuánto queda, Emilio?
Bueno, yo te diría que está el tiempo cumplido, Corro, porque estamos en el 25 de juego de la segunda parte de la prórroga. Antoñito Cordero, 17 añitos, puede ser
17 años.
El héroe del ascenso del Málaga. Chaval que ha venido.
Y otro chico de 17 años es el que ha propiciado el primero con el disparo. Si es que si tienes dos tíos de 17 años buenos, ponlos, hombre, ponlos. ¡Ponlos!
¡Qué barbaridad! ¡Ponlos! ¡Qué final de partido! ¡Qué barbaridad! Bueno, había un lío ahí con algún inalámbrico o con algún fotógrafo. Se reanuda el juego. Ahora tiene que ir a tumba abierta el Nasti. El balón de Paul Domingo. Todavía va a quedar por lo menos un par de ellas más. El envío largo buscando a Montalvo. Montalvo con la Rubia. El último andar ha sido el jugador del Nasti de Tarragona. Y ahora el que se tira es un jugador del Málaga. Y el portero también. Víctor García y Alfonso Herrero, Alex, los dos del Málaga sobre el césped.
Bueno, para el árbitro es una escuela para toda la vida.
Sí, sí, el partido es increíble.
Es para toda la vida.
O sea, es increíble lo que ha pasado en este partido.
Este chico seguramente subirá a segunda, primera, porque está... Pero es que este partido no se lo va a olvidar en la vida.
Dale, Emilio.
El saque de banda para el Málaga. Puga jugando para Juande. Juande para Manu Molina. La echa fuera de su portería. Roberto que controla. Roberto que la agarra. Escapa Dioni. Eso es falta. Eso es falta y tiene que ser. Alex, amarilla para
Joan Oriol, Joan Oriol. El capitán del Nástic, el lateral izquierdo ve la amarilla. Claro, derriba a Dioni.
Y esto se acabó. Se acaba en este preciso instante. El Málaga, señoras y señores, es equipo de segunda división de la manera más increíble. Sobre la bocina, cuando perdía por 2-0 en la segunda parte de la prórroga, dos chavales, Ochoa que asistió a Dioni y Antoñito Cordero, le dieron el empate que devuelve al Málaga al fútbol profesional.
Salta todo el banquillo a celebrarlo con los 528 malaguistas. Es una locura lo que ha pasado en este partido. A la derecha vemos la efusividad tremenda, el lanzamiento de objetos, botellas, lamentable por parte de la afición del Nástic. Y a la izquierda vemos a los jugadores del Nástic sin consuelo, tendidos sobre el verde.
Enhorabuena al Málaga, a la afición del Málaga. Un abrazo a la gente del Nástic. Los ascensos y descensos son...
Son así de crueles.
Lo festeja Emilio, la afición y los jugadores del Málaga.
Se va toda la afición del Málaga Club de Fútbol a esa zona, a esa preferencia, a esa tribuna donde están los 528 aficionados del Málaga Club de Fútbol, los que han venido por tierra y por aire durante todo el día de hoy, algunos que incluso le cancelaron el vuelo esta misma mañana, que se la han visto y se la han deseado para venir aquí finalmente a Tarragona para ver este final inverosímil. Ni una película de Hitchcock prepara este final que hemos vivido en Tarragona. Bueno, es desolador ver también a los jugadores del Nazi de Tarragona tirados en el rectángulo de juego. Ahora invasión de campo, algunos chavales que saltan también ahora al césped del nuevo estadio. La fiesta en la zona donde están los jugadores del Málaga Club de Fútbol, el director deportivo Loren Juarros, el director general Quique Pérez, el cuerpo técnico del Málaga. Un año después el Málaga regresa a la segunda división.
Bueno, pues el Málaga, Pedro, vuelve, efecto rebote, he estado a punto de decirle grabar a Pedro Martín porque... Es el sentimiento de un aficionado del Málaga. Imagínense cómo está Málaga ahora mismo, con la cantidad de aficionados que han sufrido porque se han visto fuera de segunda división después de tenerlo en la mano, Pedro. Es que lo tenía en la mano y se le ha ido, ¿eh?
Para las instituciones es una cosa súper importante. Claro, imagino que con una institución tan grande como el Málaga es fundamental subir a segunda división. Imagino que para Tarragona también será importante para el Nástic. Pero es increíble la cantidad de que estas eliminatorias se resuelven en el último minuto. El año pasado se resolvió el ascenso a primera división en el último minuto. Recuerdo que el Córdoba subió a primera división en el último minuto.
Sí, sí.
Es que es muy cruel. Es cruel esto.
Bueno, y todavía te digo una cosa que a mí me parece que han evolucionado un poco no yendo a los penaltis. O sea, dándole un punto más de favoritismo al que ha conseguido un puesto mejor en la clasificación.
Evidentemente,
¿no?
Aquí el Nástic tenía ventaja porque había quedado por delante en la clasificación, segundo, y el Málaga tercero. Pero es que estaba recordando que el Elche también subió en el último minuto en Montilivi. Es que es terrible.
Bueno, enhorabuena a la gente de Málaga. Emilio, te dejamos trabajar. Alex, os dejamos trabajar. Es evidente que las sensaciones son muy diferentes en el rojo y en el blanquiazul, porque ha sido increíble. Les recuerdo, llevaba la ventaja el Málaga de 2-1. En el 63 se queda con 10 el Nasti de Tarragona, expulsan a Nacho González. En el 72, Alan Godoy manda el partido a la prórroga. Con ese marcador subía el Nástic. En el 93 marca Gorka Santamaría para el Nástic. Necesitaba dos goles el Málaga. Marca uno en el 108 Dioni. Y en el 100 no sé cuánto, porque como ha habido un parón de partido, en el último minuto, en la última bola, ha marcado un chaval de 17 años, Antonio Cordero, que ha metido al Málaga en segunda división. Volveremos, por supuesto,
Rosaleda. Tiene que intervenir los Mossos de Escuadra porque está todo el césped invadido de aficionados del Nástic, algunos que increpaban a los jugadores del Málaga Club de Fútbol a su llegada al túnel de vestuario. Ahora se disipa un poquito esa marabunta. Todavía quedan jugadores del Málaga en el rectángulo de juego. Parece, y ojalá que la sangre no llegue al río. Están de verdad destrozados los jugadores del Nástic. No es para menos porque han tenido el ascenso en la mano. Ahora la fiesta en el vestuario del Málaga, decías, Alex.
Mira, me recuerda mucho, Corro, seguro que nuestros amigos del Córdoba y de la Unión Deportiva Las Palmas se van a revivir como un flash, porque el Nastic se ha buscado, la afición del Nastic, haciendo lo que ha hecho, se ha jugado como en su día pasó con la de la Unión Deportiva Las Palmas.
Igual.
Retrasando 8, 9, minutos 10 el final del partido, cuando el Nastic lo tenía controlado, no estaba sufriendo tanto, y esto al final devuelve lo que ha hecho la afición del Nastic, parte de la afición
está
del Nastic.
Está animando a la gente del Nastic a Vidal, al técnico del sí, Nastic, que es muy muy del Tarragona, del Nastic de Tarragona, Juan, sí, el Nastic de Tarragona, ha entrenado juvenil, segundo entrenador, ahora está, tenía la oportunidad de ascenderlo.
Está deshecho, claro, porque lo tenía en la mano y...
Muy bien, y compañeros, que volveremos, ¿quiere decir algo más?
Sí, pero... no solamente que aproveche el Málaga la suerte que ha tenido de subir en el último minuto para no volver a incurrir en los errores que llevaron al equipo de la sexta ciudad de España a la tercera categoría de fútbol español. Por favor, que aprendan de los errores.
Muy bien, enseguida volvemos. Emilio Guerrero, Alex Faura, el Málaga es equipo de segunda división. Hay más noticias en este tiempo de juego. Les recuerdo que venimos de los partidos de la Eurocopa. Bélgica 2, Rumanía 0. Los cuatro de este grupo, Eslovaquia, Ucrania, Bélgica y Rumanía, tienen tres puntos. Está emocionante este grupo. Antes esta tarde, la Portugal de Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez le han ganado 3-0 a Turquía. Bernardo Silva, a Caidín en propia puerta. Y el último, un regalo de Cristiano a Bruno Fernández. Portugal clasificada para octavos de final. Y un poquito antes, República Checa 1, Georgia 1. Se ha salido el portero de Georgia del Valencia, Mamardashvili. Noticias de España, Nacho se va a Arabia Saudí. Se va al equipo de Mitchell, que lo ha ascendido este año. El equipo se llama Al-Khatsiab. Y esta mañana Lapor, se ha quejado amargamente del trato recibido estos días por la prensa y por parte de la afición.
No había tanta información como para opinar tanto sobre mi estado de forma. Hay mucha mala información. Estás expuesto a muchas opiniones de mucha gente. Lo que sí pedimos es que no sea difamando, que al final no, nos cuesta a nosotros, pero sobre todo a las familias. Y creo que no es necesario, y más en un momento como una Eurocopa, pues intentar destabilizar a algunos jugadores cuando todos tenemos la idea de conseguir lo máximo posible.
En los despachos, la Federación Española ha pedido una reunión urgente con la UEFA y la FIFA, por lo que entienden es una injerencia del gobierno en el asunto, en el caso Pedro Rocha. Jugamos el lunes contra Albania y estamos contando, cuentan Miguelito y Elena, que De la Fuente podría cambiar hasta los 11 habituales de los partidos contra Croacia e Italia. Ascenso a segunda, ya lo han oído. Asciende el Málaga tras un partido increíble, empate a 2 en la prórroga. Mañana a las 9... Córdoba-Barcelona Atlético, empate a 1 en la ida, pues otro drama, para ascender a segunda división. Y mañana a las 6:30, ni les cuento, en Barcelona, en Cornellà el Prat, Español-Oviedo por un puesto en primera. Gana el Oviedo, el Real Oviedo, 1-0 de momento. Copa América, a las 12 tenemos un Ecuador-Venezuela y a las 3 un México-Jamaica, lo cuenta Nacho García. Y por supuesto Fórmula 1, mañana a las 3 en Barcelona, Gran Premio de España, sale primero Lando Norris, sexto Carlos Sainz y décimo Fernando Alonso. Y a poco más de un mes que empiecen, para que empiecen los Juegos Olímpicos, hoy se ha sabido que Mireia Belmonte, la gran Mireia, 4 juegos, 4 medallas olímpicas, una de ellas de oro, no va a los Juegos de París. Con un montón de historias en este tiempo de juego y, por supuesto, como siempre, los snoots. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me. Vámonos a la concentración de España, a la feliz concentración de España. Ahí está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. No lo nombramos mucho, pero siempre está Sergio Jiménez en la técnica y están Miguel Ángel Díaz y Elena Condiz. Hola Miguelito, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corro. Bueno,
luego contamos cómo ha ido el día, cómo está la gente, pero es que esta noche nos acompaña un hombre importantísimo que ha pegado un pelotazo de estos que suelen pasar pocas veces y que es ahora mismo el hombre más, yo creo que más googleado de España, ¿eh?
Y que no para de sonreír, la verdad es que nos alegramos muchísimo. Yo no tenía el gusto de conocerle, pero es que se marcó un auténtico partidazo el otro día contra Croacia, no falló un pase y ahora mismo parece una auténtica roca en ese lateral izquierdo. Se llama Marc Cucurella, me gusta que sonría tanto, eso es buena señal porque todo le está saliendo fenomenal. Y ya está aquí para que le puedas preguntar, Corrochano, a la sintonía de COPE.
Marc, Cucu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, bien, muy bien.
Primero, enhorabuena, felicidades. Todo lo bueno que te pase es poco. Estás en un momento increíble. ¡Qué exhibición, macho! ¡Qué exhibición el otro día! 51 pases, 51 buenos. O sea, es increíble, ¿no?
Sí, sí, muy bien. La verdad que salió un partido, creo que muy bueno para todos, para mí también. Y nada, contento. Al final, si las cosas van bien, significan que el equipo va bien y al final para eso estamos, para intentar llegar lo más lejos posible y ojalá pues jugar esa final.
¿No te regatearon?
Eso es también importante. No, bien, al final pues sí, me salió creo un partido muy bueno. Al final venía también tiempo de mucho trabajo y quizás pues este partido pues se vio todo lo que llevo trabajando durante bastante tiempo y también el escenario fue importante contra Italia y creo que el equipo también pues ayudó, que hicimos un gran partido y al final pues se juntaron muchos factores que hicieron pues que esa actuación mía pues fuera bastante buena y encima ganamos, tuvimos 3 puntos clasificados, o sea, se juntaron creo que muchas cosas y bueno, feliz de estar aquí y orgulloso también pues de tener esta oportunidad y a intentar aprovecharla.
Marc, tú estás en la élite, juegas en el Chelsea, o sea, no juegas en un equipo, bueno, sí de barrio, porque el Chelsea es un equipo de barrio, pero tú estás en la élite, pero no sé si eres consciente de la repercusión, si crees que es el momento de álgido de momento de tu carrera.
Bueno, ojalá que no, ojalá que vengan muchos más años buenos, pero sí, creo que estoy en un buen momento. Al final, principio de este año fue también un poco complicado, tuve una lesión un poco larga, pero eso también me ayudó pues también a conocerme, a saber trabajar. Al final pues cuando estás lesionado hay muchos días pues que no tienes muchas ganas, pero al final pues te tienes también pues trabajar por ti, en plan saber que si hoy trabajas pues es bueno para ti, y al final pues eso me ayuda mucho. Y sí que es verdad que este final de temporada creo que ha sido muy bueno, hemos acabado una buena racha con el Chelsea y luego aquí pues también estoy bien, me siento a gusto, creo que sobre todo tengo confianza, que creo que eso es muy importante en el fútbol y al final las cosas están saliendo bien.
Esto se mide por WhatsApp y por interacciones en Instagram, ¿cuántas tienes sin contestar?
Sí, no, intento, lo bueno que el año pasado tuve un problema con el móvil y
¿ah,
eso
sí?
Y al final me lo cambié y se me quedaron, pues perdí muchos contactos.
Ah, en el camino, ¿no? O sea, que le habrán llegado un montón de mensajes al espacio, ¿no?
Sí, porque me pasó una movida así un poco rara, que mi móvil se empezó, alguien lo cogió y me empezaban a llamar muchas llamadas de FaceTime y eso, y al final cuando me fichó el Chelsea me lo tuve que cambiar porque me llamaban números así
raros,
de países raros y
sí,
cosas,
bueno.
Y bueno, al final eso también me ha ayudado bastante.
Oye, ¿quién te llama Marc? ¿Marc te llama alguien? ¿Tu madre? ¿Tu padre? ¿Quién te llama Marc? Porque todo el mundo te llama Cucu, ¿no?
Sí, la verdad que poca gente, mis padres quizás, pero luego
pareja?
Cuando también, sí, mi pareja también,
¿sí?
Y luego también al final cuando hay gente, sobre todo me llaman Cucu porque también en la escuela pues había más Marc y al final pues la gente se acostumbró a llamarme así, empezó por eso y creo que
no, Cucu
también
es
más
Cucu,
fácil.
Es que para el fútbol Cucu pasa, tal, no sé qué,
sí,
pero escucha,
sí, sí.
Pero aquí la gente es que, ¿cuánta gente te llama Cucurella? ¿Cuánta gente cree que
eso
es,
mucho, eso
que eres
mucho, pero
italiano?
Bueno.
¿Cuánta gente cree que eres italiano?
Ya me he acostumbrado. Tampoco está mal, le da un toque así más,
bueno, escucha,
más de calidad.
Hasta De La Fuente, el día de la lista, dice Cucurella.
Sí, lo escuché, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Al final me lo voy a tener que cambiar y dejar solo una L.
¿Cuál es tu primer recuerdo de España? Tienes 25 tacos, ¿no? Tienes 25 años,
sí.
Ahora. ¿Tu primer recuerdo de España qué es? ¿2008-10 más o menos? ¿O cuál es tu primer recuerdo de España?
Sí, a ver, la Eurocopa, recuerdo, la que ganaron, el gol de Torres, que le gana la espalda, creo que ese es mítico. Y luego también creo que cuando ahí ya era más mayor y ya entendía más de fútbol y ya disfruté sobre todo el Mundial. El Mundial fue bastante espectacular.
Pero, o sea, el primer fogonazo, todos tenemos un fogonazo de España, el primero es Eurocopa, que ganamos,
sí,
¿no?
Sí, y ya ni los partidos de antes, es nada más que el gol de Torres.
El gol de Torres y punto,
sí.
Vale.
Sí, sí, sí.
Marco, ¿cuánto de importante es tu familia en tu carrera? Para mí, o sea, los futbolistas van muy rápidos, pero a ti te han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. O sea, has hecho 3 traspasos muy potentes, Getafe, Brighton y Chelsea, de mucho dinero. Creo que tienes 3 hijos, ¿no? Tienes 3 hijos.
Sí.
O sea, vas muy rápido, o sea, vas a una velocidad tremenda, ¿no?
Sí, no, al final la verdad que la vida del futbolista también es corta y pasan cosas muy rápidos y a mí siempre me han gustado mucho los niños y bueno, como nos fuimos pronto a vivir lejos y tal, pues creo que también eso me ha ayudado mucho a ser pues más maduro quizás de la edad que tengo, que a viendo lo que hay a día de hoy, ya estoy un poco viejo, pero bueno.
Sí, sí, viendo la mina, ¿no? Te parece
pero...
viejo, ¿no?
Aún creo que soy joven y eso me ha ayudado también mucha estabilidad. Al final tenemos nosotros también, para la edad que tenemos, pues una vida más de personas más adultas, porque al final vamos a entrenar y luego estamos mucho tiempo en casa. Y eso también me ha ayudado a desconectar. Al final, pues antes los partidos, si no iban bien o todo, pues estabas un par de días pues así dándole vueltas y tal. Pero ahora, pues por ejemplo, con los niños, cuando llego a casa es como que ya te ayuda a desconectar. Ellos siempre están contentos. Al final son pequeños aún, no entienden mucho. Yo creo que eso también me ha ayudado mucho y sobre todo en los momentos difíciles, pues tienes alguien con quien arroparte, con quien desconectar. Y creo que eso pues también hace que le des menos importancia al fútbol y luego pues que luego puedas rendir más.
Nos marcó mucho Isabel Gemio, sorpresa, sorpresa, y se ha currado Elena Condis una sorpresa. Ya, en los tiempos que corren son menos sorpresa, porque hay mucha facilidad ahora para hacer cosas, pero Elena, cuéntale a Cucu que te has currado ahí una cosilla, ¿no?
Bueno, es que yo como le veo de vez en cuando en TikTok con su mujer, con Claudia, creo que tenía que ser también protagonista su familia, de la que siempre habla y de la que siempre se acuerda. Creo que estuvieron en el España-Italia, pero me gustaría también que vieras un mensaje que te han dejado.
Dale al play, dale al play, Cucu.
Hola, Dali.
Hola, vida. Queríamos decirte que estamos súper orgullosos de ti. Estamos muy felices por todo lo bueno que te está pasando. Nada que no te merezcas. Estamos súper felices de poder estar viviendo esto contigo, de tu mano, acompañándote. Y nada, desearte mucha suerte para todo lo que queda. Que te echamos mucho de menos, pero... podemos esperar hasta el 14 de julio, así que no te esperamos antes por casa. Disfruta mucho, que es lo que tienes que hacer, disfrutar al máximo, aprovechar esta experiencia. Y nada, que te queremos mucho, estamos deseando poder levantar la copa contigo. Ojalá. Say bye bye al daddy.
Bye daddy.
¿Qué? Sonrisa de oreja a oreja, ¿no?
Sí, sí. No. Si dura un par de minutos, me emociono más.
Oye, ¿les habláis en inglés a los niños o qué?
Sí, buah, tenemos ahí una mezcla difícil. Porque, claro, ellos, el mayor no, porque vino ya con un par de años, pero los dos ya desde todo lo que han ido a la escuela, bueno, ahora van a la guardería y tal, han ido en inglés y claro, ellos sobre todo hablan mucho en inglés, se expresan, o sea, entienden todo, pero y claro, entonces nosotros intentamos hablar español, pero hacemos así una mezcla un poco letal ahí.
De estas cosas que te digo que es muy atrevido, que sois una familia muy atrevida, te voy a contar una cosa, el partido Ajax-Getafe, estuve viéndolo con la familia en el Amsterdam Arena, con las familias de los jugadores. Y veo llegar a... no sabía que era tu pareja. Veo llegar a Claudia con... pero yo creo que era Mateo, ¿no? Debía tener...
Sí, sí, sí.
¿Pero cuánto tiempo tenía Mateo en ese partido?
Poco, poco.
Pero muy
creo
poco.
Creo que nació justamente en octubre, creo, y eso debía ser...
marzo. Pues, yo digo, estos están locos. Y luego te contó Claudia la que se lió en la grada.
Sí, sí, ya contaron. Sí,
y, o sea, que fue increíble. Pero me parece que sois gente muy, muy, muy lanzada. O sea, que os vais rápido de España a triunfar. Me parece que es... o sea, gente muy moderna. Oye, bueno, y otra cosa más, que ahora hablaremos del pelo. Hablamos hace tiempo cuando estabas en el Getafe y contaste que Patricia, tu madre, es la culpable de que luzcas ese pelo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Al final mi madre pues le gustaba y mi hermano ahora se la ha cortado, pero también estuvo muchos años con el pelo largo y tal.
Pero y que bueno, era para que te identificara en el campo, ¿no? Para decirte,
sí, sí,
por
a
ahí
ver,
va...
es que también sí. Le daba, se estaba más rato hablando y tal, y entonces antes jugábamos tipo fútbol 11 muy pequeños, creo que en Alevines ya jugábamos y tal, y claro, entre que estaba medio partido hablando y no estaba muy atenta, pues... le era más fácil,
o sea,
y tal.
Se giraba y decía, ahí está Mar,
sí,
¿no?
Y luego también, como nosotros, yo y mi hermano también, pues, en plan, éramos bastante movidos y tal, pues siempre hacía lo de vestirnos igual y nos iba con el pelo largo y tal, y mira, al final, pues, ya se me ha quedado y ahora, pues, así seguimos.
Sí, sabes que ayer estuvimos hablando con Aleix Piqué, con tu agente, y luego estuvo Gemma Santos, que contó que Damián te quería cortar el pelo todos los días y que terminó cortándote un ricito, y que para ti fue
sí,
un drama.
Sí, no. Ahí en Getafe, la verdad, que eran peligrosos. También estuve en Eibar, que también teníamos sí. A Orellana, Escalante y alguno más.
Oh, Orellana,
también...
sí, sí.
Sí, esos eran peligrosos también, pero bueno, bien, bien. Bueno, eso me ayudaba a curtirme.
De fútbol, está haciéndose viral un mensaje de Mendilibar, en el que cuando estabas en Eibar dice, las pruebas de la máquina, las máquinas que tuviera, no da las mejores notas. O sea, no es rápido, no es el más fuerte, tal, no sé qué. Pero siempre le ficharías, siempre estaría en primera.
Sí, sí, no, al final creo que él me ayudó mucho también y sí que es verdad que ahora el fútbol pues quizás está cambiando un poco y va más por estadísticas y por cosas de estas y al final pues yo en eso quizás no soy el ideal, pero bueno, creo que sobre todo lo que yo destaco es que creo que soy un jugador de equipo, al final me gusta, o sea, creo que, por ejemplo, si en distancias, tipo en una semana, yo creo que no, quizás no te voy a sorprender, pero creo que si trabajas conmigo durante mucho tiempo y estás conmigo, pues al final se ve lo que puedo aportar y todo lo que,
eres
lo que
diesel,
puedo dar,
¿no?,
al equipo.
Eres diesel.
Sí, yo creo que sí. O sea, yo siempre pienso, por ejemplo, en las pretemporadas con entrenadores nuevos y todo, digo, fuah, la primera semana debe decir, buah, este no se entera mucho, pero luego creo que a la larga pues se va viendo pues cómo trabajo cada día, en plan lo que aporto también al equipo fuera del campo, y bueno, creo que todo eso pues se van sumando, y luego también cuando me toca la oportunidad de jugar pues creo que intento dar lo mejor de mí, y al final yo creo que eso en equipos y en temporadas, al final somos 20 y pico en todas las plantillas, es un juego de equipo, y yo creo que todas esas cosas pues van sumando y luego al final hace que sea pues pueda ser una pieza importante.
Dos, una de Madrid y otra de Barça, y Miguelito, ¿tienes algo pendiente con el Barça? ¿Tienes ganas de volver al Barça o pasó esa época?
Bueno, si te digo la verdad, a día de hoy ni me lo pienso, o sea, ni se me pasa por la cabeza, creo que estoy muy bien, creo que eso ya pasó, a ver, sí que es verdad que nunca se sabe qué puede pasar, pero no estoy pensando en eso, creo que ahí en el Chelsea sí que es verdad que están pasando unos años complicados, pero bueno, estoy feliz, creo que mi familia también está ahí, muy a gusto, creo que estamos viviendo pues una buena experiencia, y a día de hoy pues sinceramente no estoy pensando mucho en eso, yo creo que estoy pensando más en la selección, sobre todo el disfrutar, que el estar aquí pues es muy complicado. Hay muy pocos que puedan estar, y al final estar aquí pues creo que es un orgullo y un privilegio.
Dijo ayer Ángel Torres que te quiso el Madrid, ¿es verdad?
Bueno, algo se rumoreó, yo tampoco sé mucho, al final intento que no me cuenten muchas cosas si no se van a hacer, porque al final te estás más comiendo la cabeza de lo que puedes aportar y al final no depende de ti, pero bueno, sí que se rumoreó algo, pero de verdad que no sé mucho. Yo hasta que no está a punto de hacerse no entro.
Miguel.
Bueno, yo creo que está cómodo en la entrevista, Corro, pero le veo en esta concentración o en las anteriores un poco tímido, es normal, pero me han dicho, Mark, que es un cachondo, que ahí dentro de la concentración eres uno de los que monta el lío. Y me han dicho que has perdido una apuesta y que has tenido que cantar una canción.
Sí, sí, total, no sé para qué me meto en esos fregados, pero
estábamos
aquí.
¿Cómo fue?
No, porque Morata estaban jugando al golf y eso, y me dijo, la bola se quedó cerca del hoyo, y yo al minigolf la verdad que soy letal. Pero
¿de bueno o de malo?
No, de bueno, mucha, vale, práctica.
Vale.
Y claro, lo vi fácil y me dijo, si la metes, yo canto, y si la fallas, tú cantas. Y ahí ya me pudo la presión y la fallé y me tocó cantar, pero bueno, una buena experiencia.
¿Cantaste?
¿En inglés o en español?
No, en español, canté una canción de un chico muy famoso que se ha hecho en TikTok que habla de mí y eso.
¿Ah, sí? Hay muchas canciones sobre ti, ¿eh? Hay muchas canciones.
Sí, sí, sí. Se están
y
haciendo.
Y eso porque, bueno, tienes una de la afición, que es la de la come paella,
sí,
y,
sí, sí,
y bebe estrella, ¿no?
Sí, sí,
¿Cómo
sí.
Es en inglés?
Es parecida.
¿Cómo es en inglés?
La de Cucurella, hits paella, he drinks estrella, his hair is fucking massive. Esa es buena.
Me estaban enseñando el que ha hecho famosa la canción en TikTok. Tiene buenas lanas también, el que la ha hecho famosa.
Ese, sí, sí, claro, sí. Yo creo que el chico este hacía ya TikToks de antes y, sí. Y creo que en el verano, antes de que me fichas el Chelsea y tal, me parece que le empezaron a decir cosas de que se parecía a mí y yo creo que me buscó y habrá dicho una canción o algo así.
Oye, acojona que paguen por ti 68 millones de euros.
A ver, sinceramente, a mí me da un poco igual. Lo que al final la gente, en plan, pagas un poco lo que el club paga por ti. No sé si me he explicado, en plan, a mí me da igual porque yo no lo pienso, pero claro, luego la gente pretende que hagas maravillas y cosas y al final, pues, todo tiene su proceso. Creo que yo no tengo ninguna culpa, o sea, a mí ojalá me fichasen por 10, ¿sabes? Si yo tampoco me llevo nada,
no te llevas nada,
aportas,
claro,
nada, ¿sabes?
No te llevas nada.
Pero bueno, al final también la gente, cuando pagas esos precios, pues espera mucho de ti o no tiene nada de paciencia contigo, y creo que eso tampoco es bueno, porque al final nosotros somos personas y puede tener días buenos y días malos.
¿Algún entrado se ha puesto muy pesado contigo con el asunto del pelo? Me han dicho que Ginés Meléndez, por ejemplo, en las categorías inferiores te da una traía que no ves.
Ese sargento.
Sí, ese... ese teníamos algún pequeño controncillo. No, pero yo era un niño y la verdad que ya cuando me venía ya me asustaba, pero bueno, al final lo pudimos salvar.
Elena.
¿Qué dijo el rey el otro día?
Nada, que estaba muy muy contento, creo que fue muy cercano y nada, nos dijo que sí, que disfrutó mucho y que si seguíamos así pues que podíamos tener opciones de hacer algo bonito.
Yo, Marc, te voy a hacer un test que han superado con nota Lamine Yamal y Nico Williams. Tú que eres más veterano, más viejo que ellos, no nos dejes mal, ¿eh?
No, intentaré que no. Creo que tampoco el nivel lo habrán puesto muy alto, espero.
Bueno, pues espero que tú dejes el listón muy alto para el siguiente.
Vale.
A ver, arrancamos con el test. Defínete con una palabra.
Divertido.
Si no fueras futbolista, ¿qué serías?
Bombero.
¿Bombero?
Me gusta. ¿Sí?
No puedes vivir sin...
Mi familia.
El mejor consejo que te han dado.
Disfruta.
Los memes que te están haciendo. ¿Te hacen gracia? ¿Te molestan? ¿Los reenvías?
Me hacen gracia y los reenvío.
¿Cómo te cuidas el pelo? ¿Cuánto rato le dedicas? ¿Cuánto tiempo le dedicas al pelo a diario?
Poco, debería hacerlo más, acondicionador y a volar.
¿Pero cada día te lo peinas, te lo lavas? ¿Cómo se hace? Pues que claro, estos rizos se tienen que cuidar de alguna forma.
Le interesa a Elena. Sí.
Intento, o sea, el problema es que no debería lavármelo cada día, pero al final cuando el fútbol y entrenando y todo, pues me lo lavo. Y el día que no sudo mucho, pues a ver si me escaqueo.
¿Lo más caro que te compraste después de fichar por el Chelsea?
Un coche.
¿Se puede decir la marca? O
sí, sí, no. Es un Mercedes, el que parece como un cuadrado ese, que es como un tanque ese.
Ah, ese me encanta, el cuento de la criada.
Sí, ese.
¿Mejor amigo en la selección?
Grimaldo o Baena.
¿Y con Grimaldo lleváis bien la competencia?
Ni hablamos de eso, la verdad que de los mejores que me llevo es con él, estamos todo el día juntos, estamos todo el día jugando, somos pareja cuando jugamos al takeball y tal, o sea que espectacular.
¿Y ganáis o no al takeball?
Siempre, los desplumamos aquí a unos cuantos.
¿El tiempo de uso en tu móvil, en Instagram y TikTok? El de Nico me preocupa un poco.
Poco. En casa, durante el día no llega ni a 3 horas o 4.
Bien, muy bien.
Bien.
Al día.
Bien.
Aquí más, yo creo, llegaré a las 5 o 6 seguramente. O más.
Bueno, pero no tienes a la familia, claro, se entiende.
Sí,
y tenéis
sí.
ratos
aquí
libres.
Sí,
claro.
Sí.
¿Futbolista con el que te gustaría jugar algún día?
Difícil esta, voy a decir. ¿De todos los tiempos o actual?
No, actual. Actual porque todavía puedes llegar a compartir un vestuario con él.
Vale. Venga, voy a decir... Mbappé,
güey. Como Nico. Nico.
¿Sí?
Nico dijo
sí,
Mbappé,
sí.
Sí, sí.
Pues si Nico con Mbappé estaría en el banquillo.
Bueno, no seas malo.
No, es broma.
Y ahora, una promesa. ¿Qué harás si ganas la Eurocopa?
¡Fua! Una promesa.
¿Cortar el pelo? ¿Te dejarías cortar el pelo o no?
Si la ganamos, posible aceptaría, pero fua, mi mujer
¿sí?
me mata, ¿eh?
Sí. Porque tu mujer quiere que lleves melena, ¿eh?
Sí, le gusta y al final también, pues muchos años, a ver si algún día algún anuncio o algo, ¿no?
Claro,
si
hombre,
ahí en la tele, algo de Nivea o algo. Aprovecha, a ver si entra, ¿no?
No, te voy a decir una cosa, es que este pelo tiene mucho marketing, yo no entiendo cómo te llaman las marcas o los salones de peluquería.
A ver si me empiezan a llamar.
Pero escucha, si ganamos la Eurocopa, ¿las puntas o bien cortado?
Yo creo que votaría al test por teñírmelo o algo, ¿eh?
Ay, te lo podemos teñir en directo en el partidazo.
Podría ser de rojo o algo.
Rojo, vale. Pues iba a ser flipante.
Y luego le pondría trenzas, que es mi look de verano, y ya está.
Ah, perfecto. Oye, según hablamos, me llegan cosas. ¿Celebrabas los goles con calzoncillos de los Simpson?
Sí, eso fue unos calzoncillos que me regaló un día mi mujer que fue a comprar y me los puse. Y mira, marqué y me acordé y ya tuve que utilizar esos calzoncillos hasta que se me desgastaron del todo.
O sea, ya no hay de los Simpsons, ¿no?
No, ya se han gastado.
Oye, di algo de la pareja es con Nico Williams, que fue brutal el otro día. Di algo de Nico Williams, que es una barbaridad. O sea, lo que hizo el otro día fue una pasada.
No, es increíble. ¿Sabes lo que más me gusta? Es que al final son jóvenes y tampoco sienten presión ni nada, sino que ellos van y saltan al campo y juegan como si estuviesen en el parque jugando con sus amigos, pero la verdad que es un jugador top y al final es muy buena gente, creo que es muy divertido y es fácil también entenderse con él y tiene mucha ambición y nada, si sigue a este nivel creo que puede ser un jugador muy top.
¿Qué dices? ¿Ganamos la Eurocopa? ¿Es muy pronto? ¿Hay alguien mejor que nosotros? ¿Qué dices?
A ver, yo tampoco quiero aquí decir tópicos ni nada, pero bueno, yo creo que el partido fue muy bueno, estos dos partidos han sido muy buenos. Nosotros estamos viendo todos los partidos y creo que tenemos un gran equipo. Sí que es verdad quizás antes de la de que empezase habían otras favoritas y ahora hemos ganado dos partidos y nosotros parece que somos ya los favoritos, pero bueno, creo que tenemos que seguir como estamos yendo, estamos haciendo las cosas bien, yendo poco a poco y disfrutando del camino, que estar aquí es un orgullo y un privilegio y al final poca gente puede decir que ha jugado una Eurocopa.
Sí, ¿has visto algo mejor o de momento no? Eso no es decir nada, no sé, si no has visto.
Bueno, creo
mejor.
Que hay equipos muy buenos, que creo que Alemania también está haciendo buenos partidos, pero bueno, yo creo que si jugamos al nivel del otro día, como jugamos con esa intensidad, esas ganas, esa alegría, creo que podemos hacer cosas muy buenas.
Está traumatizado Miguelito porque no habéis hecho porra y él sabe que Miguelito escribió el libro Los secretos de la Roja, que es, o sea,
se lo tengo que hacer llegar a Mar, que todavía no lo tengo.
Es muy analógico, escribió un libro, ¿sabes? Ya no, eso ha pasado a otro punto, pero no habéis hecho porra.
Pues no, la verdad que no. Yo creo que lo bueno que tenemos es que tampoco hablamos mucho de fútbol, sino estamos más diciendo tonterías y haciendo otras cosas que hablar de fútbol. Y bueno, creo que también ayuda, porque al final si estuviésemos todo el día obsesionados, creo que nos comeríamos demasiado la cabeza. Pero bueno, al final estamos también disfrutando. Tenemos esa mezcla de jóvenes con más viejos y creo que pues tenemos un equipo bastante completo.
¿Pero veis los partidos o no? ¿Veis los partidos juntos?
Sí, sobre todo los de la cena. Al final es a las 9 y es la hora que cenamos y tenemos ahí una pantalla. Y la primera parte la vemos todos ahí juntos cenando y tal. Y luego ya pues cada uno hace un poco.
¿Arropas a Lamin? ¿Eres de los que arropas a Lamin o no?
Sí, no, sí. Lamin está bien, no, cuidado.
Te digo por la noche, que vas allí y le pones, vamos, a la cámara.
Le pongo ahí, la practico, tengo práctica, lo sé, lo arropo, leo un cuento y que descanse.
Oye, hemos pasado un rato fantástico, espero que los oyentes también. Es un momento de felicidad de la selección, es evidente, hay que disfrutarlo, carpe diem, ya llegarán momentos difíciles, pero ahora es el momento de disfrutar. Es un placer hablar contigo y tienes una familia estupenda, así que te vaya muy bien, Marc.
Muchas gracias.
Y nos vemos con el pelo rojo. ¡Un abrazo!
Nos vemos, y tanto.
Un abrazo.
Chao, un abrazo.
Bueno, os dejo que despidáis ahí a Miguelito, Elena, a Marco Curella, y vuelvo con vosotros. O ¿ya estáis listos para decir alguna cosa más de la entrevista? ¿Queréis decir alguna cosa más, Miguel, Elena?
Sí, sí, es que ha sido cercano, simpático, lo ha tenido todo. No me extraña que sea uno de los futbolistas más queridos dentro de esta concentración, ¿eh, Miguel?
Brutal, un rato espectacular. La verdad es que en alguna zona mixta había tenido oportunidad de hacerle preguntas, obviamente es otro contexto, le notaba un poco rígido, un poco tenso, pero bueno, aquí se ha soltado y ha visto, es un auténtico...
Somos muy de
Cucurella. Es de estos jugadores, yo me remonto atrás en el tiempo. Si Del Bosque, cuando habla, por ejemplo, de los Jeremy McManaman, con que eran muy importantes en un vestuario, me da la sensación de que este tío es muy, muy importante,
sí,
en esta selección, es un pegamento y aparte en el campo lo está abordando.
Muy bien, no os movéis que ahora me contáis qué ha pasado con la selección. Esta es la entrevista con Marco Curella aquí en el tramo, último tramo de Tiempo de Juego. Una noche marcada por la emoción de los aficionados y de los jugadores del Málaga, que son nuevo equipo de segunda. Ha sido tremendo el final de partido con prórroga 2-2 en el último minuto, en la última jugada, un gol de Cordero, un chaval de 17 años, devuelve al Málaga a segunda división. Emilio Guerrero, ¿cómo está la fiesta del Málaga en Tarragona?
Bueno, pues estamos en el césped Corro, ha salido y ha bajado toda la afición, esos 528 valientes a celebrarlo con los jugadores del Málaga Club de Fútbol. Hablamos del gol en el último minuto de Antoñito Cordero, pero sin el primer gol no hubiera habido un segundo. Ese primer gol lo ha marcado un malagueño que regresó a Málaga después de muchos años fuera, precisamente para vivir un momento como ese. Es el máximo goleador en la historia de Primera Federación. Es Dioni Villalba, que ya nos acompaña. Dioni, ¿qué tal? Buenas noches, enhorabuena.
Buenas noches, muchas gracias.
Ni un guión de Hiscoch hubiese servido para este partido, ¿eh?
No, la verdad que no, que se ha puesto la cosa jodida. Pero en el fondo, tío, yo no sé por qué sabíamos que íbamos a hacerlo. Claro, había que meter el 2-1 y al final, mira, lo que ha pasado con los balones y lo sabía que iba a pasar. Lo sabía que iba a pasar como el día de Las Palmas, contra, no sé si fue contra el Elche. No sabía lo que iba a pasar, así que estamos muy contentos. Sabe tres veces más cómo ha sido. Y la verdad que hemos hecho historia. Al final hemos hecho historia en el Málaga. Llevaba muchos años fuera, vengo aquí a Málaga y en el fondo sabía que iba a pasar.
Johnny, máximo goleador de Primera Federación, como te decía anteriormente, pero ese gol para ti creo que va a quedar guardado siempre, ¿no?
Ese va a ser el mejor gol de mi carrera, sin duda, el mejor gol de mi carrera. Lo guardaré siempre en mi vida. Desgraciadamente tampoco sé cuánto me queda de fútbol, pero bueno, la verdad que espero meter mucho más goles con el Málaga. Y lo recordaré siempre este partido.
Johnny, te pongo el pinganillo porque estamos en conexión nacional con José Luis Corrochano, con nuestro compañero. Corro, te escucha un hombre feliz, te escucha a Johnny Villalba.
Johnny, enhorabuena, felicidades, de verdad, felicidades.
Muchas gracias, muchas gracias.
Tengo aquí la lista de equipos en los que has jugado. Eres una maleta con ruedas y has vuelto a tu Málaga para devolverlo a segunda. Debe ser increíble lo que sientes en este momento, ¿eh?
Pues sinceramente soñaba con esto y la verdad que todo el mundo me lo ha dicho, que iba a meter un gol importante, y al final ha pasado y la verdad que estoy súper contento.
Pero tú
no
sabes
hay cómo ahora mismo ninguna persona en el mundo esté más contenta que yo.
Lo creo, pero ¿tú sabes cómo deben estar las urgencias de Málaga?
me puedo imaginar.
Imagínate.
Imaginar la que estarán liando ya ahora mismo.
¿De verdad creías que en esa última jugada iba a llegar el gol?
Mira, sinceramente... no sé quién nos ha ayudado, creo que desde arriba nos han ayudado. He mirado muchas veces y no sé por qué, cuando ha pasado dos balones sabíamos que íbamos a meter. Estaba en el recuerdo del partido ese del Córdoba con el Elche y creía que iba a pasar y ha pasado.
Me está escribiendo Javi Gómez, que es muy amigo tuyo, que creo que te ha hecho alguna mudanza y me ha dicho que tú has perdido muchos playoffs de ascenso en tu carrera, ¿no?
He perdido, mira, pues he jugado 8 y he subido una vez nada más. Y
¿de 8 solo has subido una?
Solo una. Me ha pasado de todo. He perdido en penalti 2 o 3 veces. goles en los últimos minutos. Me ha pasado de todo, la verdad. Y en el fondo sabía que me lo iba a devolver el fútbol. Me lo ha devuelto.
Señor. Oye, Johnny, no te puedo poner a toda Málaga, pero te voy a poner al alcalde de la ciudad, que hoy está orgulloso de su Málaga y te va a felicitar y tú lo vas a trasladar al vestuario. El alcalde de Málaga es Francisco de la Torre. Alcalde.
Sí, ¿qué tal, amigo?
Le está escuchando Diony, que ha marcado el primer gol del ascenso del Málaga.
Lo sé. Supo hacerlo muy bien. El rechazo del portero del Nasti lo aprovechó y dio ahí el disparo justo para que el balón entrara en portería de una manera irremediable para ellos y triunfadora para nosotros.
Dígale lo que quiera, que se lo va a decir a la gente del vestuario, que le está escuchando.
Que enhorabuena a todos, Diony. Enhorabuena. Porque
vamos, alcalde, vamos ahí, coño, vamos.
Pero luego Antoñito ha marcado el segundo muy bien, en el último segundo casi, en los últimos momentos. Fenomenal. Un equipo que no se ha rendido a pesar de que esos 2-0 lo ponía difícil, ¿no? Ha sabido remontar, aguantar y marcar y tirar para adelante. Muy bien. Hasta el portero iba allí para marcar botes, para hacer presión. Me ha encantado todo ese ejemplo de como un equipo funcionando todos juntos. Diony, es lo que hay que hacer entre Diony.
¿Cuándo llegáis a Málaga? Díselo a la gente.
Pues no sé, llegaremos sobre las 3 de la mañana más o menos, o incluso más. Son las 12, llegaremos más tarde.
Tienen que coger el charter en Barcelona, es decir, que es una horita más o menos de camino, y luego para Málaga una hora y media más o menos.
Llegaremos sobre las 3 o 4, pero bueno, ya está. Lo importante es que lo hemos hecho y estamos en segunda.
Diony, que... enhorabuena, felicidades. Os espera toda Málaga. Toda Málaga os espera. La fiesta va a ser... Alcalde, la fiesta va a ser increíble, ¿no?
Pues estoy seguro que va a haber mucha gente esperando al club cuando llegue al aeropuerto, aunque sea de madrugada. Y habrá gente también en las calles mañana por la tarde. Que algo se hará. Que el club...
algo se hará, ¿no?
Algo se hará para estar a la altura de los héroes de Tarragona, en este caso.
De los héroes de Tarragona. Con los Diony, enhorabuena, felicidades, me alegro mucho por ti. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Alcalde, buena noche para Málaga. Málaga tiene que tener un equipo en el fútbol profesional, ¿eh? No puede estar ahí en otro sitio, ¿eh?
Profesional y pasar a primera pronto, amigos.
Hay que volver a primera, ¿eh?
Este equipo está muy bien, pero también habrá que reforzarlo. En fin, eso ya son decisiones que corresponden a quienes tienen esas responsabilidades, ver cómo se puede hacer una ampliación de capital. Y lógicamente teniendo en cuenta todos los héroes de esta noche, ¿no? Lo digo de verdad, y del triunfo que se hizo Málaga hace una semana, justamente se le ganó 2-1, que fue decisivo al final, ¿no? Porque hoy lo que se ha hecho es empatar allí, un partido difícil, complicado, dado la presión del público, eso también influye mucho, ¿no? Muy volcado con su equipo local, pero el triunfo del Málaga de hace 7 días es el que al final nos da el pase, ¿eh?
Pedro, que lleva la camiseta del Málaga, ¿qué le quieres decir al alcalde?
Pues primero, darle enhorabuena a él y a todos los malagueños y luego decirle que aunque no están en sus atribuciones, por favor, vigile a los dirigentes del Málaga, por favor. No puede ser que una institución de la sexta ciudad de España esté en tercera categoría. No se puede repetir, hay que subir el equipo rápidamente.
Estoy de acuerdo con ello. Ahí no trata de vigilar, simplemente de que se vea la forma de reforzar efectivamente el equipo, vamos a llamarlo así, desde el punto de vista económico, el club, la propiedad del club, tiene todas esas complicaciones judiciales que ha habido y que siguen existiendo. Y es un tema que se nos escapa a nosotros como responsables políticos, digamos. Ya, sí. Pero sí presionamos para que pueda haber el ambiente para una posible ampliación de capital o un cambio de propietario, vamos a llamarlo así, hacia gente que, sin pleitos entre ellos, puedan trabajar para plantear un proyecto deportivo como se merece esta ciudad y esta provincia.
Alcalde, es una noche muy feliz para la gente de Málaga que vuelve al fútbol profesional. Ha sido de infarto, como se suele titular en los periódicos.
Una emoción increíble.
Ha sido increíble.
El Cortijo de Torres, ¿sí? Por los miles de años estaban allí con una gran pantalla,
¿sí?
Porque no podía ir a Tarragona. Teníamos hoy la procesión de los patronos de Málaga, Siriaco y Paula. Y cuando terminó la reunión oficial, pues he podido ver prácticamente el segundo tiempo, no completo, pero casi, ¿no? He visto, por tanto, los momentos, yo llegué allí con el 0-0, he visto los cuatro goles, los dos de Tarragona y los dos del Málaga, ¿no? Ha sido una noche que en pocos minutos ha habido goles y emoción inmensa, ¿no? Y la afición allí en el Cortijo de Torre, en la Victoria al aire libre, pues lleno, muy completo, apoyando a aquellos que han ido allí a Tarragona, que está un número limitado, pero apoyando al equipo, hablando, como si le oyeran, ¿no? Como si le oyeran, es inevitable.
Alcalde, llega la noche de San Juan, madre mía.
Sí, mañana de San Juan, claro, rozamos una cosa con otra.
Casi nada al aparato.
Bueno, se va a juntar la alegría del ascenso con la fiesta de San Juan. Alcalde, traslade a los malagueños la enhorabuena, la felicidad de volver a Segunda División. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Os están oyendo los malagueños que siguen la COPE, que son muchos, seguro.
Eso es.
Y estarán muy agradecidos a vuestro cariño con Málaga y con el club nuestro. Gracias a todos.
Un abrazo, alcalde. Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad de Málaga, en comunicación con Dioni, uno de los jugadores más importantes hoy del Málaga. Volveremos, por supuesto, a Tarragona si hay alguna información más. Antes, la cadena COPE a esta hora les cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Alicia García. Hola, Alicia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, miramos ya a lo más inmediato porque el rey inicia este domingo a primera hora un importante viaje oficial de 3 días que le va a llevar a los países bálticos, que son los más expuestos de la Unión Europea a la amenaza rusa en plena guerra de Ucrania. Cabe destacar que no le va a acompañar ningún ministro, como es lo habitual en este tipo de viajes oficiales. Va a arrancar la gira en Estonia para pasar luego por Lituania y Letonia. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, aquí en COPE, de este viaje importante oficial del rey Don Felipe. Aún fuera de España, el día nos ha dejado más de un centenar de fallecidos en Gaza en una de las jornadas más letales de la guerra que libran Israel y Hamas en semanas. Además, este sábado ha sido un día clave para miles de futuros maestros. Han arrancado las oposiciones de educación en casi todas las comunidades autónomas. Más de 150.000 aspirantes para solo 25.000 plazas ofertadas. Es toda una carrera de fondo de las que desertan, por cierto, 5 de cada 10 candidatos. Y además ha sido noticia destacada de este sábado. El arzobispo de Burgos ha excomulgado a las 10 monjas clarisas del monasterio de Belorado que rompieron con la Iglesia Católica hace más de un mes. Tenían hasta a las 2 de la tarde de ayer viernes para presentarse ante el Tribunal Eclesiástico para declarar por esa ruptura, no lo hicieron y comunicaron por burofax al arzobispado de Burgos su separación voluntaria de la Iglesia. Bueno, pues esto es lo más destacado de la actualidad este día a esta hora.
Gracias, Alicia. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
En un momento, Alemania y los enviados especiales de la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.